Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Intereconomía, Capital Intereconomía, Digital Business. Hoy nos acompaña Rodrigo García de la Cruz. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que eras vice y ahora eres presi, ¿no?
Ahora soy presidente.
Total. Bueno, más responsabilidad ahora al frente de la Asociación Española de FinTech y SurTech. Bueno, que vosotros lo habéis hecho nacer, rodar, coger forma, te la conoces de arriba abajo, ¿eh?
Bueno, sí, un poquito sí, porque hemos estado siempre trabajando ahí en primera línea, pero bueno, como bien dices, ahora más responsabilidad y nuevos retos, ¿no?, por asumir en los próximos meses y años.
Y entre el principal reto, ¿qué te pones ahí como objetivo número uno?
Hay muchos objetivos, ¿no? El objetivo número uno sería conseguir que las compañías españolas fintech puedan liderar el ecosistema fintech europeo, ¿no? Y encontrar ese ecosistema que les permita crecer e internacionalizarse. Ese sería el primer objetivo, ¿no?
Y además de eso, ¿en qué más estás?
Bueno, hemos creado un decálogo de iniciativas para los próximos meses. Como bien sabes, la asociación ha cumplido 2 años el pasado mes de febrero y a principios de marzo tuvimos la Asamblea General y la redefinición del nuevo equipo directivo. Entre ellos, bueno, los grandes retos conseguidos han sido, primero, el conseguir un tamaño importante. Ya somos casi 120 asociaciones, digo, asociados dentro de la asociación, con lo cual nos permite ser, pues, una de las asociaciones con mayor número de startups fintech y insurtech del mundo, diría yo, ¿no? Y de cara a los próximos meses y años, tenemos previsto varias iniciativas, ¿no? La primera de ellas es trabajar en un código de buenas prácticas, que es un código que queremos que todos los asociados firmen para que se adapten, ¿no?, o se integren dentro del código de buenas prácticas dentro de la asociación en términos financieros, ¿no?
Además de ese código de buenas prácticas, ¿en qué más estáis? ¿Qué más objetivos os habéis planteado?
Nos hemos planteado también un objetivo de intentar implementar y favorecer, por ejemplo, las mujeres fintech en la asociación, ¿no? Entonces, vamos a lanzar Mujeres Fintech España, en el que vamos a intentar dinamizar e integrar todas el talento femenino que hay dentro de la asociación y fuera de la asociación dentro del sector fintech para intentar atraer y a dinamizar todo este ecosistema de mujeres emprendedoras, ¿no? También hay otro punto muy importante, y es el tema de las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que la asociación ha hecho un trabajo fantástico estos 2 años, habiendo cerrado más de 35 acuerdos con asociaciones a nivel mundial, asociaciones fintech, 20 de ellas en Latinoamérica y unas 15 más o menos entre Europa y Asia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la asociación ahí ha sido además pionera en desarrollar lo que es la Alianza Fintech de Iberoamérica, en el que hemos agrupado a más de 12 asociaciones de fintech de Iberoamérica dentro de un mismo acuerdo, en una alianza.
Comentaba Rodrigo que ya sois 120 en esa asociación fintech e insurtech. ¿Cómo empezó todo hace 2 años y poco?
Bueno, pues todo nació de un evento que se llama la Fintech and Conference, en el que reunimos por primera vez a 65 CEOs y fundadores de startups en España, porque esto fue a principios de 2016, enero de 2016, porque veíamos que había muchas compañías, pero no había una voz única que representara a todo el sector, ¿no? Entonces, después de este encuentro privado, nació un poco la demanda de desarrollar, pues, esta asociación, con el objetivo, sobre todo, de hacer, pues, oye, mucho lobby regulatorio para intentar adaptar tanto el marco regulatorio como el marco de emprendimiento en España y mejorarlo de cara a crear, ¿no?, un ecosistema mucho más proclive para lanzamiento de startups, ¿no? De hecho, de ahí nació también lo que es el libro blanco de regulación que lanzamos hace un año, y recientemente, hace apenas 2 semanas, también lanzamos nuestra propuesta, por ejemplo, del libro blanco de sandbox, ¿no?, de lo que queremos que debería tener España para mejorar el acceso, ¿no?, a la actividad en España.
En eso vamos a ir ahora, en ese sandbox, pero en estos 2 años años y pico que lleva la asociación, ha hecho mucho ruido y ha intentado explicar a todos, a los medios de comunicación, a la gente de la calle, pero también a los reguladores y a otras fintech, qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que necesitaban, qué es lo que le pedían al regulador, por dónde iba la tecnología, por dónde iba la parte bancaria, por dónde iba la parte aseguradora. Habéis hecho mucho ruido, Rodrigo.
Sí, la verdad es que uno de los hitos que nos propusimos cuando lanzamos la asociación fue trabajar en la parte de comunicación y luego la parte de divulgación, ¿no? La parte de comunicación, yo creo que gracias también a vosotros nos habéis acogido con mucho cariño, ¿no? Y yo creo que esto va de comunicar y hacer entender lo importante que es la innovación, la competencia, la aplicación de las nuevas tecnologías dentro del sector financiero y el sector asegurador, ¿no? Y por esa parte yo creo que nuestro trabajo ha sido, cuanto menos, creo que hemos que bueno, porque hemos intentado llegar a mucha gente, ¿no? A través de vosotros.
Vamos a hablar enseguida de ese sandbox, lo habéis presentado aquí en España, pero antes permíteme saludar a Jaime Bofill. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es socio del área de seguros y reaseguros de Hogan Lovells. ¿Qué hacéis vosotros en Hogan Lovells?
Pues Hogan Lovells es un despacho de abogados internacional que lleva en Madrid más de 10 años. Y bueno, lo que interesa aquí, somos partners, socios de la Asociación Española de Fintech e Insurtech, y hemos colaborado con ellos en la creación de este sandbox que mencionaba Rodrigo antes.
¿Qué es este sandbox?
Pues el sandbox es un entorno de pruebas regulado, controlado, seguro, en el que los innovadores, empresas socias, por ejemplo, de la EFI, pueden entrar en el marco regulatorio de una manera controlada por el regulador y en el que no se les aplicaría la ley durante un tiempo o en el que no estarían sujetos a la ley para poder desarrollar su idea, innovarla e implementarla en España.
¿No se les aplicaría la ley?
Bueno, estarían exentos parcialmente de parte de la legislación aplicable según cada caso.
Bueno, me lo vais a contar, pero después del flash de mercados, los dos me contáis qué es este sandbox, qué pretende, qué os ha dicho el regulador, qué vais a conseguir. Yo necesito que esto me lo contéis muy bien. Flash de mercados y volvemos en Capital Intereconomía.
En Radio Intereconomía. Digital Business, súbete a la ola de la innovación.
Digital Business en Radio Intereconomía con Rodrigo García de la Cruz. Rodrigo, ¿sigues ahí, verdad?
Sigo aquí.
Y con Jaime Bofill. Jaime.
¿Qué tal?
Bueno, oye, cuéntame, ¿qué es este sandbox que habéis presentado recientemente aquí en España, Rodrigo?
Bueno, pues como anticipaba antes Jaime, es una propuesta de cómo debería ser este instrumento que creemos que es muy positivo para España. Como comentaba antes Jaime, es un entorno en el que está más o menos, está totalmente controlado el lanzamiento de nuevas iniciativas dentro del sector fintech y que permite no solo que podamos generar mayor innovación financiera en este país, sino que sea mucho más fácil de lanzar nuevas startups y que además los supervisores puedan tener de alguna forma bajo su paraguas y su supervisión lo que está ocurriendo en este entorno, ¿no? Siempre con ciertas limitaciones en cuanto al volumen, número de usuarios, etcétera, y que permitan empezar a trabajar sin tener que pasar por todo ese proceso burocrático y muchas veces muy lento de obtener una licencia para poder operar, ¿no?
Jaime, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes...?
Pues pueden participar principalmente los innovadores.
Empresas, startups,
empresas con ideas innovadoras. A veces pueden estar subvencionados por grandes empresas, pero lo que consiste es estar en un estado inicial y tener una idea innovadora, que sea diferente, que sea distinta y que no pueda estar regulada con la normativa actual.
Ponerme ejemplos de startups que pudieran estar interesadas, que ya están interesadas.
Pues, por ejemplo, los neobancos, empresas que quieren crear seguros distintos, por poner un ejemplo muy claro, una comunidad de propietarios que quiera asegurar sus propios riesgos, empresas también en el ámbito financiero, las que desarrollan cryptocurrencies, todo este tipo de ideas innovadoras son las que entrarían dentro del marco del sandbox.
Porque esto, Rodrigo, es imitar el modelo británico.
Sí, efectivamente, los británicos siempre van un poquito más avanzados que el resto de países y ya lanzaron su primer sandbox en 2015. De hecho, Juan Lovens fueron los que estuvieron asesorando a la FCA y al regulador, supervisor británico para lanzar este instrumento tan, tan exitoso, y por eso nosotros hemos contado con su buen hacer y experiencia, ¿no? Y ya además en muchos países ya se están lanzando con bastante éxito ese tipo de cajas de arena, ¿no? O de sandbox, como es Canadá, como es Australia, y como es Singapur, y queremos ser el primer país, primero de habla hispana y segundo de Europa continental, que sea capaz de poner en marcha esto de forma real y con éxito, ¿no? Vamos a intentar que desde aquí el regulador nos oiga y acelere al máximo el lanzamiento de este instrumento.
¿Y el objetivo número uno sería presionar al regulador?
Sí, lo importante es la rapidez en este caso. Ganaremos mucho si nuestro regulador saca o publica una normativa cuanto antes para entrar ya de juego de lleno en el juego del sandbox, ¿no? Y poder participar así y que los innovadores y los emprendedores pues tengan sus posibilidades.
Uh-huh. Rodrigo, os habéis metido en una buena, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que, como te puedes imaginar, estamos constantemente lanzando iniciativas, pero creemos que es bueno, primero porque desarrolla la innovación y también incentiva la creación de empleo. Es muy bueno para la competencia. Al final necesitamos que cada vez haya más competencia dentro de un sector financiero con menos players tradicionales, ¿no? También es muy positivo para el tema de la actualización legislativa, ¿no? Porque muchas veces actualizar estos nuevos modelos, como comentaba Jaime, de nuevas propuestas de seguros, los nuevos neobancos, ¿no? En qué papel van a tener, o incluso las criptomonedas, la tokenización, el blockchain, todo esto que llega, y hay que de alguna forma avanzar mucho más rápido, porque siempre la regulación va muy detrás de la innovación y necesitamos acelerar ese proceso, ¿no? Con lo cual creemos que aunque sea un reto complejo de llevar a cabo, creemos que es muy importante y necesario para el sector financiero español, ¿no?
Y esto, o sea, será bueno para las fintech, insurtech, pero será bueno también para la gran banca, ¿no? Para los jugadores que ya están.
Sí, exactamente.
¿Y la gran banca lo entiende así?
Sí, no hay más que seguir el modelo británico, y allí la gran banca ha colaborado en todo esto y lo que hace precisamente es financiar a los emprendedores para que tengan el apoyo inicial para poder entrar en el sandbox, y esperamos que en España se replique el mismo modelo que en Inglaterra.
¿Tú ves a los bancos con ganas como aliados, Rodrigo?
Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que es una de las iniciativas que claramente las diferentes patronales, como es CECA o la EB, uh-huh, están apoyando desde sus propias asociaciones, ¿no? Con lo cual creemos que es muy positivo, ¿no? El lanzar este tipo de instrumentos que favorezcan el lanzamiento de iniciativas, ¿no? Uh-huh. De hecho creemos que puede ser el gran momento para que muchas fintech puedan colaborar con bancos en un entorno regulado, ¿no? Porque muchas veces también la gran banca pues tiene mucho poder lanzar iniciativas por su gran peso regulatorio, y creemos que es muy positivo y puede ser un lugar de encuentro muy interesante para ambos, ¿no? Uh-huh. Pero hay que tener siempre en cuenta que tiene que ser un sandbox que permita que cualquier iniciativa con recursos, capacidad, innovación y tecnología suficiente pueda lanzarse, ¿no? Aunque sea un proceso largo, tedioso, burocrático, porque si no, al final la startup va a buscar siempre el camino más rápido, y a lo mejor no es el sandbox, sino es directamente privada de licencia o en España o incluso en otro país de Europa, ¿no? Por eso es tan importante el lanzar esto lo antes posible, para que las startups no empiecen a buscar otras iniciativas o otras líneas de obtención de licencias, porque si, por ejemplo, en España hay un modelo de negocio que no está regulado y en otro país de Europa sí, pues a lo mejor esa startup decide irse a otro país de Europa a conseguir la licencia, pues sabe que tarde o temprano la Unión Europea lo va a regular el resto de países.
No, entiendo que el sandbox desarrolla la competencia, que acelera los procesos de innovación, que atrae y retiene el talento en España, que reduce también los costes, ¿no, Jaime?
Sí, realmente es que todos son beneficios desde nuestro punto de vista. Todo lo que puede hacer el sandbox es ayudar y crear seguridad, pero no solo para los innovadores, sino también para los consumidores. O sea, que la idea, desde luego, en Inglaterra se está desarrollando muy bien y creemos que en España sería un éxito también.
Ya. Es un entorno controlado, aunque en un principio hubiera una extensión de la regulación, ¿no? ¿Estaría controlado?
Exactamente, estaría controlado por los reguladores, que en España son la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros. Lo que intentaríamos es que estos tres reguladores creasen un concurso público, en el que entrarían los candidatos al sandbox cada año, según la nueva regulación que se cree, y durante un tiempo determinado, que podría ser 6 meses o un año, no se les aplicaría estrictamente la ley que a otras entidades que actúan en esos ámbitos, en el financiero, en el de seguros o en el bancario. Uh-huh. Y de esa forma podrían desarrollar sus ideas y podrían desarrollar su negocio.
¿Y sería, Rodrigo, una forma de acercar el sector al regulador, el supervisor?
Sí, efectivamente. Por un lado, porque si somos capaces de lanzar un sandbox que realmente sea que funcione bien y que tenga realmente tracción de iniciativas, aquellas iniciativas más innovadoras van a querer entrar por este canal, ¿no? De sandbox para evitar tener algún, sobre todo si no están regulados o bajo un marco regulatorio, poder tener, por decirlo de alguna forma, el beneplácito del supervisor, y el supervisor también va a poder contar qué marco, ¿no? O qué características puede lanzar. Os pongo un ejemplo. Cuando en España antes de 2015 las compañías y los emprendedores lanzaban plataformas de crowdlending o crowdfunding inmobiliario, en España no había un marco regulatorio en ese momento, ¿no? Entonces, el emprendedor se sentía en un estado un poquito, no ilegal, pero sí alegal, porque no existía un marco regulatorio que complementara, que estuviera bajo ese modelo de actividad que era innovador, ¿no? Que se utiliza la economía colaborativa para invertir y para prestar. Entonces, el sandbox, en ese momento, la gente estaba en el mundo legal, con la incertidumbre que eso puede generar tanto para los emprendedores como para los inversores de la plataforma y de los propios socios y accionistas de la compañía, y lo que tuvo que esperar es a que se lanzara la ley 5/2015 de las PCPs, ¿no? De las plataformas de financiación participativa. ¿Qué ocurriría hoy si pasara eso? Si apareciera un nuevo modelo pues que podría ir directamente al sandbox, no tenía que esperar o estar en un limbo alegal, en un limbo regulatorio, y pudiera estar desarrollando y pudiendo incluso levantar capital, inversión, teniendo ese paraguas de, oye, no estoy regulado, pero estoy bajo la supervisión de alguna forma del supervisor.
Uh-huh. ¿Y la banca realmente lo está cogiendo bien? Porque al principio la banca criticaba a las fintech por la falta de regulación. Uh-huh. La AEFI nació pidiendo una normativa propia y ahora clama por un marco desregulado. ¿Todo esto cómo casa?
Pues casa principalmente en que la banca también quiere tener controladas a las startups.
Se ha dado cuenta de que este es el camino más sencillo, ¿no?
Sí, eso es. Si el regulador está encima de estas ideas innovadoras, la banca también se va a ver beneficiada. Exactamente.
Uh-huh. ¿Rodrigo?
Sí, por alusión a la asociación. Es una buena reflexión la que hace Susana. Uh-huh. Efectivamente, nosotros, como nacimos pidiendo un marco regulatorio adaptado a las fintech. Cuando decíamos adaptado, lo decíamos adaptado al nuevo entorno de emprendimiento y de velocidad de esas startups. Uh-huh. Gran parte, por no decir la gran mayoría de las compañías de la asociación, están bajo un paraguas regulatorio, bajo un marco regulatorio. Cuando se dice las fintech no están reguladas, eso realmente no suele ser así, porque si tú quieres ser, por ejemplo, un robo-advisor o un gestor automatizado, pues tienes que ser una empresa de una IAFI o una sociedad de valores o una agencia de valores. Uh-huh. Es decir, cualquier actividad financiera en este país está bajo un marco regulatorio. ¿Qué es lo que nosotros hemos pedido siempre? Intentar acelerar esa competencia. Es decir, no podemos estar esperando un año, dos años a obtener una licencia cuando en otros países a lo mejor es la mitad o pues, es uh-huh. mucho menos. Uh-huh. Eso para los servicios que ya existen, y de ahí el libro blanco regulatorio en el que intentaba reducir las barreras de acceso a la actividad financiera en nuestro país. ¿Qué pedimos ahora? Pedimos, oye, para acelerar este proceso, como vemos que realmente es complicado acelerarlo, vamos a intentar implantar el sandbox por dos motivos. El primero es para que aquellas compañías que quieran acceder a la actividad puedan acceder de forma mucho más rápida y que puedan verificar a nivel de los reguladores y los supervisores que esa compañía está habilitada para hacerlo, y para que no vuelva a ocurrir como pasó en su momento con las plataformas de crowdfunding y crowdlending, que si aparece un nuevo modelo desregulado, se pueda regular bajo nuestro entorno. Y no quiero decir que se hiciera mal, porque nosotros somos uno de los primeros países en regular precisamente las plataformas de financiación participativa, pero evitar que haya posibles modelos de negocio que estén en un limbo legal y que podamos tenerlo bajo este instrumento más seguro para, sobre todo también, y muy importante destacar, para los consumidores y los inversores finales, que es el objetivo que al final tiene la asociación y que tiene obviamente los reguladores y el supervisor.
Ahora ya estamos a punto de terminar, pero hablando de pedir, ¿qué le pedís al nuevo ministro de Economía, Rodrigo?
Bueno, nosotros le pedimos que ponga dentro de su lista, de su grandísima lista de prioridades, la innovación. La innovación porque creemos que España, habiendo sido un país líder en banca retail, si no somos capaces de seguir o ser líderes en fintech, y a fintech al final representa la innovación financiera, podemos estar cometiendo o no teniendo en cuenta el futuro del sector financiero. Entonces necesitamos, si queremos seguir liderando el sector financiero como lo hemos hasta hoy, sobre todo el sector financiero retail a nivel nacional, a nivel internacional, necesitamos liderar el sector fintech, porque van de la mano. Las fintech al final son la aceleración del sector financiero, de transformación digital, ¿no? Entonces necesitamos que sea algo que esté en la primera línea del nuevo ministro de Economía, ¿no?
Jaime, ¿vosotros qué pedís?
Pues es muy parecido a lo que pedía Rodrigo. Rapidez, celeridad y aprovechar esta oportunidad para liderar Europa continental en un tema tan importante como la regulación de las startups.
Fantástico. Jaime Bofill, Rodrigo García de la Cruz. A los dos, gracias. Ha sido un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Feliz día. Adiós.
Gracias,
Rodrigo. Adiós. Cuídate. Adiós. Hasta pronto. Gracias.